Continuáis en la sintonía de Radio Clara. En el día de ayer y anteayer escuchábamos una entrevista bastante larga y detallada con compañeras y compañeros de IBADIS, que ahora nos comentarán una vez más lo que es IBADIS. Nos comentaban y llegamos a enterarnos de la situación laboral y también de precariedad en la que las personas que dependen de este organismo, de este instituto, están teniendo, es decir, la falta de medios, aparte de los trabajadores, que sus salarios desde hace tiempo pues no son actualizados y han ido perdiendo poder adquisitivo. Bien, el caso es que compañeros de CGT se movilizaban y convocaban a los trabajadores delante de la Consellería de Bienestar aquí en Valencia. Y, en teoría, este jueves había una reunión para sentarse a negociar, para empezar a solucionar problemas. Tenemos al otro lado del teléfono a Cristóbal Dolz, que es miembro del comité de empresa aquí en Valencia de IBADIS y a la vez es delegado sindical de CGT. Cristóbal, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, empezamos por decirle a la gente, si no ha escuchado estas entrevistas anteriores o quiere volver a recordarlo, ¿IBADIS qué es?
El IBADIS, bueno, IBADIS es el Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado y se dedica a residencias de, pues eso, de personas con discapacidad psíquica.
Ajá. ¿Existe en toda la comunidad? ¿Hay muchos centros? ¿Hay varios centros? ¿Hay un solo centro? Cuéntanos un poco.
En principio la empresa hace años era provincial, o sea, se llamaba Combase, que era Consorcio Valenciano de Servicios Sociales, y había uno en cada provincia. En el año 2000 el consejero Blasco lo que hizo fue unificarlos y se constituyó el IBADIS. Entonces ahora es una empresa autonómica y centros en Alicante, en Castellón y aquí en la provincia de Valencia, que es donde más hay.
Vale,
entonces hay tres comités de empresa, uno en cada provincia, y CGT, desde, bueno, hace 4 años nos presentamos elecciones en Valencia y esta vez no hemos vuelto a presentar. Lo que pasa es que en Alicante, en Castellón, no tenemos representación. Entonces aquí hay un comité de 17 miembros, en el cual UGT tiene mayoría absoluta, con 9. Comisiones tiene 5 miembros y nosotros 3.
Muy bien. Situada la parte de los trabajadores, explicado lo que es IBADIS, en estos centros, has dicho antes, perdona que repita, hay normalmente personas con problemas de...
Son discapacitados psíquicos.
Psíquicos.
Sí.
¿Y cuántos, por ejemplo, hay aquí en Valencia? ¿Cuántas personas de estas hay en este centro? ¿Son centros de internamiento de día?
Son residencias, hay 6 residencias. Hay una en Alcira, en Cheste, en Manises, Burjasot, Rocafort y Aldaya. Después hay talleres ocupacionales, pisos tutelados y centros de día. O sea, y después están las oficinas centrales, en las cuales también hay programas de subvenciones y tal. Pero en principio lo que más hay son las residencias de discapacitados.
Uh-huh. ¿Y normalmente en qué consiste vuestro trabajo con estas personas?
Bueno, yo soy cuidador. Uh-huh. En cada centro hay un equipo técnico, psicólogos, enfermeras, hay un médico y, bueno, yo soy cuidador, o sea, que es lo que más hay. Entonces, nuestra labor es la atención diaria de aseo, darle de comer. Luego hay muchos centros de ligero, de, pues en el que estoy yo son chavales muchos que están encamados y van en silla de ruedas. Uh-huh. Y también tienen una carga más física, pero bueno, la faena es de una residencia de discapacitados, de atención directa a estas personas.
Muy bien, ya nos hacemos una idea en qué consiste vuestro trabajo, a qué tipo de personas atendéis y después quizás otro día, otro momento, a lo mejor a lo largo de esta conversación sale otra vez. Pero después de haber escuchado estas entrevistas en las que comentabais vuestra situación laboral, el jueves, intentaba yo explicar al principio de la entrevista, el jueves había prevista una reunión, la formación de una mesa para intentar solucionar o entrar a solucionar todos estos problemas laborales, ¿no?
Sí, nosotros hace ya unos meses sea, en nuestra empresa nos llevábamos congelados desde el 91, nos están subiendo el 2%. Y hicimos un cálculo, desde el 91 aquí hemos perdido un 25% de poder adquisitivo.
Un 25%, eso es mucho dinero. Mucho dinero.
Más de 300 euros al mes. Entonces lo presentamos, se comentó en una reunión de comité, en la cual la presidenta dijo que eso no era tema de comité, que eso era, en todo caso, de centrales sindicales. Entonces lo que hicimos fue elaborar una propuesta de recuperación de poder adquisitivo. Se recogieron entre 400 y pico trabajadores, más de 250 firmas, avalando la propuesta. Se le llevó al director gerente diciéndole que si no había una... O sea, una propuesta por parte de la empresa, pues ya miraríamos a ver qué medidas de presión tomaríamos. No nos hizo ni caso. Entonces se planteó una concentración el 11 de diciembre, a la cual asistieron 200 personas. Sí, 200 personas. Y tú cuenta que también nos, en estas residencias, tú trabajas por la mañana o por la tarde, que nos, están abiertas las 24 horas del día. Entonces vienen la gente que libra, o la del, por ejemplo, si era por la mañana, viene el turno de la tarde. O sea que no podemos asistir todos, ¿vale?
Vale.
Entonces, a raíz de esa concentración, que fue masiva, el gerente de la empresa se comprometió a constituir una mesa sobre tabla retributiva.
¿Cómo se llama el gerente?
David de Cubas.
¿David cómo?
David de Cubas.
De Cubas.
Sí.
El gerente, para situarnos también, este es un señor elegido por alguien, puesto a dedo.
Es un cargo de confianza de la consellería.
Sí. No es un funcionario por oposición ni nada de eso.
No, un
señor que ponen ahí y dicen, tú vas a ser el director gerente de esto. Es decir, un cargo político.
Un cargo político. Bueno. Igual que los directores de los centros, que tampoco son un cargo que se hayan pasado ninguna oposición, sino el director gerente elige también a su equipo de dirección.
Vale, situados en otra cosa. Antes te quería preguntarte, cuando has dicho elaboramos, presentamos, ¿qué te referías? ¿Al comité de empresa
o a CGT? No, nosotros cuando ya el comité de empresa nos dice que en este caso fue UGT, que es la presidenta del comité de UGT, nos dijo que el comité de empresa el tema de salarios no lo llevaba, solo llevaba el tema de organigramas, pues claro, nosotros nos movimos a nivel sindical en la CGT.
Perdona, Cristóbal, no acabo de entender que un comité de empresa no lleve los temas de reivindicación de salarios o de los trabajadores.
Es muy fuerte, lo que pasa es que el reglamento de comité que tenemos es de miedo. O sea, ahí da igual que te reúnas que no. Por ejemplo, la presidenta del comité tiene un voto, aunque estuviese ella sola, su voto vale por 9, aunque no viniese nadie más de la UGT. Entonces, a la hora de presentar cualquier propuesta, cogen y te la tumban. Entonces, nosotros, llegando a ese punto en el que el comité se negaba a realizar ninguna acción por el tema de los salarios, ya lo decidimos tomar por nuestra cuenta.
¿Y los trabajadores sí saben eso? Es decir, ¿saben que eso funciona
así? Sí. Sí.
Es decir, que
lo que pasa es que luego llegan las elecciones y es una empresa en la cual el nivel de... el 40% de la plantilla es fija. O sea, estamos hablando de un 60% de interinaje o eventualidad. Los cuales los tienen...
acogotados.
Bueno, pues sí. Y bueno, es un sindicato que está muy asentado en lo que es la empresa. Tú cuentas, más del 70% están afiliados a UGT. De hecho, en casi 30 años que tiene la empresa, siempre ha estado UGT de comisiones. Desde hace poco se pudo conseguir una representación de un tercer sindicato.
Y bueno, pero ¿están porque los trabajadores quieren, porque no había más remedio? Porque vosotros entráis con tres, que no es poco, para empezar. Pero, sin embargo, en las convocatorias, por lo que me dices...
Las convocatorias son masivas.
Es decir, convoca CGT...
Convoca CGT solo la primera, vienen 200 trabajadores. A partir de esa primera convocatoria se constituye la mesa y nos incluyen dentro de la mesa de negociación. Con la idea, pensamos, de que, bueno, una vez que estemos dentro de la mesa, seguiremos unas normas del juego que no se dice pues tan implícitas de buen comportamiento... Y vamos a negociar, porque ya nos han dicho que esta mesa de negociación será de 3 años, 3 o 4 años.
Es decir, que lo que se va a negociar es para 3 o 4 años.
No, no, que va a durar 3 o 4 años esta mesa de negociación.
Es decir, entonces,
nosotros
estar...
presentamos, cuando decidimos entrar en la mesa, nosotros vamos con nuestra propuesta, porque cada sindicato ha presentado una.
Sí.
La de la UGT, que es el sindicato mayoritario, se acerca a la de la empresa, que, bueno, nos parece lamentable. Y nosotros, una vez se llega a la primera reunión, asistimos, no hay problema, se constituye la mesa. En la segunda reunión se pide que la empresa presente una, porque no sabíamos que los tres sindicatos habían presentado una propuesta de aumento salarial, y la empresa presenta la suya. Nosotros habíamos presentado una propuesta, o sea, calculamos la pérdida que se había tenido en estos 17 años, que era de 300 euros mensuales.
Joder.
Pagados en 3 años. O sea, 100 euros en el 2008, 100 euros en el 2009 y 100 euros en el 2010, reclasificando niveles. ¿Vale? Y luego, introducir una cláusula de presión salarial para no perder poder adquisitivo en el futuro. Entonces la empresa presenta una propuesta de 30 euros en un plus, el cual si está de baja no se cobra. Y tampoco viene reconocido en las pagas extras, por lo que si mañana el gerente decide quitar ese plus, nos hemos quedado sin subida. Y te aumenta 1 euro la hora festiva.
Entonces, un euro.
Sí, pero es que el 2006 al 2007 nos suben 5 céntimos la hora festiva.
¿5 céntimos?
Sí, es de insulto.
Es que hay que ir anotando 5 céntimos la hora, después por comparar.
Sí, esto es la del 2006 al 2007. Entonces, claro, esto se va arrastrando. Nosotros, al presentar la propuesta, la gente responde. Incluso afiliados de UGT de comisiones, que le agradecen. El problema que tienen ellos es como se lo explican. Como teniendo un sindicato, pues están respaldando movilizaciones de otro. Pero bueno, tampoco nos metemos ahí.
Sí.
La historia está en que una vez sacamos la propuesta y la empresa saca la suya, decidimos pues hacer otra concentración, que fue el día 23, o sea, ¿vale?
El 23, sí.
Vale. El 23 de enero. Entonces, el 24, en principio, según uno estaba organizado, venía el señor Conseller, el Juan Cotino, a Libavis, a decir que iba a ampliar en más centros de trabajo, bueno, en plena campaña electoral.
Campaña electoral, vale. Lo situamos en Cabral porque será la manera de entender lo que ha ido.
Sí, efectivamente. Entonces, nosotros convocamos la concentración, a la cual asisten 120 personas, porque la primera concentración se hizo que pillaba turno mañana y tarde, esta vez solo fue por la mañana. Fue muy importante la asistencia de gente. El director gerente nos llamó para decir que desconvocáramos la concentración.
El señor David de Cubas.
Sí, a los que nosotros, la sección sindical, le dijo que, bueno, si había una contraoferta por parte de la empresa, en la cual se pudiera pues ver si había alguna posibilidad de desconvocar, y nos contesta que la propuesta es la que hay, y que nos atengamos a las consecuencias de la posibilidad de concentración. Nosotros concentramos.
Es decir, con esas palabras, ¿ateneros a las consecuencias?
Sí, más o menos es que hay unas reglas de juego y que no estamos votando. Entonces, nos llama insistentemente, bueno, a mí personalmente no, a la chica que está en la mesa. Al final se desconectan los teléfonos porque, o sea, tampoco vamos a aguantar presiones de nadie.
Sí.
El día anterior a la concentración, UGT sí que se paseó por los centros diciendo que habíamos firmado la propuesta de la empresa, cosa que es falsa, y mareando un poco al personal.
Sí.
Toda la gente está muy concienciada porque, claro, el nivel de pérdida de poder adquisitivo es tan grande que si no hacemos nada de aquí 10 años, pues yo no sé quién trabaja en esa empresa, porque lo que están intentando es equiparar el salario de las empresas privadas a una como la nuestra, que es pública. Cuando se equipare el privado con el público, o incluso el privado gane más que nosotros, estamos convencidos que mucha gente dirá, por favor, que nos privaticen.
Claro, es una vieja estrategia.
Sí, sí, está ahí. Y los otros sindicatos están entrando un poco en esa labor.
Bien, vamos al grano. Entonces, llega esta reunión y os encontráis con...
Nosotros vamos a la concentración, nos recibe su secretario, nos dice que el problema de todo, de que no nos suban el dinero, la tiene el gobierno central.
Claro.
porque no está dando, por el tema de la ley de dependencia, no está dando dinero. Nosotros pues dijimos que mira, que se dejará de milongas, que dinero hay, porque se lo gastan en eventos y en propaganda y en marketing. Y nada, había un representante de comisiones que había venido a nivel personal, le invitamos a subir, porque también el gerente nos acusaba de que teníamos un afán de protagonismo, porque no dice que éramos cuatro payasos los que íbamos a ir a pitar.
Es decir, eso te es importante porque he leído algo de eso. Es decir, antes os dicen desconvocar esta concentración porque vais a ser cuatro payasos. Cuatro,
sí, en plan despectivo.
Sí, os llama payasos. Claro.
Sí.
Utiliza la palabra payasos.
Sí, sí, sí.
Es decir, a los trabajadores de Ibadis le llama payasos.
Sí, entonces, claro, el problema lo tiene cuando ve que la asistencia de personal de los trabajadores, porque encima harían coacciones por parte de los otros sindicatos de que no se, de que no fuera la gente.
Sí.
Y la gente responde muy bien, ¿vale? Entonces, subimos, viene un representante de comisiones porque estaba en la pitada y está en el comité de empresa, se le invita a subir. Lo digo para que, como el gerente nos dijo que teníamos tan afán de protagonismo, el chico entra, se le presenta, se le dice al subsecretario que si se presentaba una cláusula de revisión salarial y se veía cómo se podía recuperar lo que se había perdido durante estos tiempos por el CGT, pues nos plantearíamos el desconvocar las movilizaciones. A lo cual nos responde que dinero es lo que hay y que la cosa va adelante. Entonces, al día siguiente, el día 24, nos vamos a la mesa. En principio, cuando hay mesa, te mandan un por fax el orden del día y la orden de la convocatoria. Uh-huh. Durante la concentración no nos llega, no tenemos constancia, y entonces, como en la última reunión ya se había quedado que a las 8:30 la reunión, asistimos a las 8:30. Cuando entramos en las oficinas centrales de nuestra empresa, nos enteramos que desde las 8 estaban reunidos. Uh-huh. Y cuando vamos a entrar, el director, ya estaba el consejero y su secretario allí, nos impide el paso, a lo cual hacemos un registro, hacemos un escrito diciendo que consiguen su posición, y nada, la situación está así, nos han expulsado de la mesa, en principio por no respetar las reglas del juego, que me imagino que las reglas del juego es, entras a negociar, pues calladito, y nada.
Y nada de movilizaciones, y vamos a estar aquí 3 años sentados mareando la perdiz, y portaros como se portan los otros, es decir, mirar cómo hacen los chicos de UGT y todo eso, ¿no? Más o menos.
Sí, ellos sí.
Esas son las reglas del juego, es decir, callar,
sí, ellos van a intentar dilatar el proceso hasta que pasen las elecciones generales. Una vez pasen las elecciones, pues me imagino que firmará un acuerdo que más o menos sabemos que va a ser de unos 40 euros y un euro el festivo. Y después, pues los sindicatos mayoritarios se desmarcarán con alguna nota de prensa, pero ya estará. Entonces nosotros sí que vamos a seguir con las movilizaciones durante este mes de febrero, y más viendo que la respuesta de los trabajadores del Ibadis es de no aceptar lo que nos dan.
Y si os firmaran estos mayoritarios, que es todo, es muy probable, es casi seguro, ¿no? Tal como me cuentas que la de UGT va desconvocando las concentraciones, contando trolas, y llevan no sé cuántos años aguantando esta situación, lo más normal es que el día que menos esperéis han firmado sin contárselo a nadie, ¿no?
Nosotros no tenemos eso. Pensamos también que una manera de tirarnos de la mesa es que no nos enteremos lo que firman. Porque, claro, desde que estamos nosotros en la mesa, todas las actas, pues claro, nosotros vamos haciendo asambleas por los centros, informando a los trabajadores, y claro, es una manera de silenciar la, por lo menos el malestar de los trabajadores, que a través de CGT, que son como una ventanita que en la mesa vamos denunciando todas las situaciones, nos dejan fuera. Una vez estemos fuera, pues creo que la primera semana de febrero hay otra reunión, irán alargando, y una vez pase el mes de
marzo,
pues nos aprobarán esa subida, que bueno, es de risa. Lo que nos dan es miseria.
Bien, pero Cristóbal, ¿vosotros vais a recurrir o vais a intentar estar
en
esa mesa?
Sí, nosotros vamos a denunciar el...
Porque legalmente se puede pedir que un sindicato, o expulsar a un sindicato de la mesa de negociación, por ley, si habéis presentado a unas elecciones.
No, nosotros hemos sido el abogado, se va a presentar una denuncia por libertad sindical, porque claro, yo puedo entrar a una mesa de negociación, pero no me puedo ni manifestar ni puedo llevar la contra de la empresa, pues, hombre, mucha capacidad sindical no tienes, estás muy limitado. Entonces se va a presentar una denuncia.
Bien. Pues nosotros queríamos, aparte de que la entrevista que se hizo, donde se explica más a fondo la situación vuestra, la estamos oyendo continuamente, es decir, la vamos a poner en Radio Clara más veces, expresamente para la que la ciudadanía de Valencia se entere de todo esto, es decir, si pretenden callar a los trabajadores o que la gente no sepa cómo estáis trabajando, en qué condiciones y cómo funcionáis, pues no quieres dos tazas, vamos a poner cuatro o cinco tazas, pues nos parece que el hecho de que a parte de la representación de los trabajadores y trabajadoras se les deje fuera, se les expulse de una reunión, yo creo que ronda, si no es ilegal, yo creo que sí, ¿eh? Es decir, y digo yo creo por no afirmar, pero que eso no lo puede hacer un señor director de una empresa, más cuando esta es pública, ni un señor conseller, ni nadie de nadie. Se está saltando legislación y derechos fundamentales a lo bestia, ¿no?
Sí, yo creo que esta gente, ellos ponen las normas, se las inventan, se las ponen, las que les ellos les interesa, y cuando pues hay voces o gente que molesta, pues simplemente te tiran y ya está. El problema es que también, pero bueno, que no pasa en Ligares, sino también en muchas empresas, los sindicatos mayoritarios pues afectan también esta regla del juego. A nosotros nos han tirado y en ningún momento se han movido de su silla para decir, pues claro, nosotros, tanto UGT, comisiones como CGT es la parte social. Sí. O sea, una parte de lo que es la masa social queda expulsada o no le dejan, le prohíben el paso a la mesa, y los otros es que ni han hecho mención de moverse. Bueno, para ellos mejor que nos traemos nosotros, claro. Porque claro, los estamos poniendo de vuelta y media.
Bueno, es que no hace falta que los pongáis, simplemente sin ponerle calificativos ni decir nada, con relatar los hechos, ellos solos se ponen de vuelta y media.
Sí, no, es lamentable. Bueno, pero bueno, es lo que hay. Nosotros, encima, la propuesta que saca, por ejemplo, el sindicato mayoritario es casi la misma que presenta la empresa. La diferencia es de 20 euros. Uno pide 60, el otro da 40. Claro, cuando tú empiezas a negociar y solo pides un aumento, cuando llevamos desde el 91 aquí un 25% de poder adquisitivo perdido y ellos piden solo un aumento de 60 euros, es que no recuperamos ni la mínima parte de lo que se ha perdido.
Vosotros en un comunicado que hemos visto en el rojoinegro.info, habláis, y esto yo no sé, alguno puede decir, bueno, eso es demagogia, pero habláis de que sí que hay dinero y que algunos se gastan en sueldos de directores o directivos.
Los altos cargos se han ampliado mucho en esta empresa en los últimos años.
¿Hay un director por trabajador casi o qué?
Hombre, no hay un director por trabajador, pero sí que se han aumentado, sí que hay director de directores, asesores, coordinadores. En fin, van aumentando. Antes el IVA era residencias y unas oficinas donde se contrataban las nóminas y tal, con a lo mejor 10 trabajadores. Sí. En cosa de unos 10 años, lo que son las oficinas centrales con programas, subvenciones que recogen de aquí y de allá, estaríamos hablando de casi 80, 90 personas.
Vale, y todos con sueldos que no tienen problemas en negociar su subida.
Sí, no son los sueldos de los cuidadores. Encima, por ejemplo, la semana pasada salió en prensa o en Canal Now que se hizo un curso de seguridad vial, se alquiló en el circuito de Cheste, que no nos parece mal que se alquile el circuito de Cheste, que vaya a conseguir, se haga la foto y historias de estas, pero la residencia donde están las personas más necesitadas, porque son los que peor están, pues hay carencias en los centros. Y eso no, ahí no se invierte, porque estamos hablando de unas personas que la sociedad tampoco ve, están metidas en los centros y de ahí no van a salir. Entonces nosotros, quieras o no, somos las personas que estamos todos los días con ellos, pues son residencias de 24 horas. En muchos casos no tienen familia, la familia casi somos nosotros. Si una persona está tan enferma, el que está allí con él somos nosotros. Entonces se nos aumenta la carga de trabajo, porque estamos hablando de gente la cual se va haciendo mayor, tiene más problemas, ¿vale? Antes nosotros funcionábamos como los colegios, En Navidad se cerraba, en Pascua, y teníamos el mes de agosto. Ahora ya no se cierra, siempre está abierto. Encima no ha repercutido en el salario. Es decir, cada vez trabajamos más, pero cobramos menos.
Pues ¿qué puede? ¿Te importa decir lo que puede cobrar un cuidador, por ejemplo, o otro tipo de trabajador? ¿En qué rondan los sueldos?
Un cuidador estará haciendo fines de semana, haciendo a lo mejor dos o tres fines de semana y una semana de noches, los 1.000 euros.
¿Haciendo fines de semana?
Sí, haciendo tres festivos. Y una semana de noches.
Y una semana
un poco más. Rondando 900 y pico, casi. Depende de las retenciones que te hagan. Lo que pasa es que
dicho,
yo, por ejemplo,
has dicho casi 1.000 euros.
Casi 1.000 euros.
Joder. ¿Y haciendo?
Yo, por ejemplo, entré en el 95 y en el 95 ganaba, creo que 100 euros menos que ahora. O sea, estamos hablando de 12 años. Antes había unos salarios muy buenos, nuestra empresa era un referente de los servicios públicos.
Sí.
Y poco a poco se ha ido degradando, pero como casi todas las empresas públicas, vamos a degradarlas hasta el infinito. Entonces, la empresa privada se están subiendo porque tienen las pagas de revisión salarial, les están aumentando los salarios. De aquí poco tiempo se equiparará, porque es la idea que tiene, equiparar, homologar lo que es la empresa privada con nosotros. Y cuando nos equiparen, pues, no sé, da miedo pensarlo, porque cuando las condiciones públicas casi son peores que la privada, mucha gente empezará a irse de aquí y no sabemos esto dónde va a parar.
Vale. Hay que recordar qué estáis trabajando, es decir, no estáis trabajando con tuerca, ni con tornillos, ni con motores.
Claro, eso
ni
es
con
una, también es ahí es otro problema, porque hay un malestar de los trabajadores, pero claro, estas personas tienen que comer y tú estás ahí. Entonces, no puedes hacer huelgas, porque estamos siempre en servicios mínimos.
Sí, por eso hacéis concentraciones.
Sí, concentraciones, pero como también son centros de 24 horas,
no podéis ir.
Los compañeros que trabajan por la mañana, esto no pueden venir, vienen los de la tarde.
Claro, porque si no
vendría más gente.
Claro, no se puede dejar a una persona que necesita que la cuiden, la laven. Le den de comer, la atiendan de todo, sola. Tiene razón. Es decir, me refería a que no se está maltratando a unos trabajadores que están haciendo un trabajo que podía ser rutinario, sustituido por otro, sino que estáis trabajando con material muy, muy, muy sensible. Es decir, con estas personas que necesitan el apoyo y la solidaridad de toda la sociedad. Bueno, la solidaridad, el apoyo, el trabajo y la dedicación de los curritos la tienen, pero parece ser que de las administraciones como que no, que les sirven como mucho para hacer la foto. ¿Qué?
Sí, ese es el problema, que venimos denunciando desde hace tiempo.
¿Y los familiares de estos trabajadores están con vosotros, os apoyan, saben de estos problemas? Es decir,
el problema de los familiares, nosotros, por ejemplo, directamente no tenemos relación con los cuidadores, con los familiares, pues son las asistentes sociales. Estamos hablando de personas también mayores, que muchos no tienen familia. Y yo me imagino que también la empresa les contará
milongas.
Sí, pero bien, están los chavales que, a ver, están bien atendidos, porque los atendemos nosotros. Pero pensamos que se debería de invertir, aparte de los salarios, que es importante, con otros comemos de eso, sino en mejoras para estas personas. Y se invierte solo en los que mejor están, en que se pueden salir de campamento, pueden hacer cursos, los cuales pueden salir en la tele, mira qué cosas hacen teatro, pero los que peor están, los que están en una cama y no se pueden mover, en esos no hay, prácticamente no hay nada, están en una sala y porque estamos nosotros allí.
Pero hablabais incluso de deficiencias o de necesidades como calefacción o cosas así, ¿es posible?
Sí, puede pasar, el tema es que como el presupuesto lo ajustan tanto, se puede romper una caldera y pues hay que pedir un presupuesto y se va parcheando. Hoy arreglo esto, mañana salta, como el de mantenimiento, porque trabaja de 8 a 3, se ha ido, se ha roto por la tarde, pues arregla, bueno, en fin, salta el agua. Nosotros pensamos que la historia puede ser dos cosas, una de dos, o hay poco presupuesto, que entonces habría que pedir más dinero para Ibadis,
sí.
O el dinero que se da se administra mal, y probablemente sean las dos cosas. Vamos a invertir en lo que se ve, pero como está pasando en Valencia, en todo, Ciudad de las Ciencias y la Fórmula 1, vamos a invertir en los centros donde más se puede ver, y en los otros, pues, se invierte menos.
Ya.
Entonces, nos parece que todos los chavales se merecen lo mismo. Estén en un centro, estén en otro.
Vale. Bien, pues Cristóbal, lo vamos a dejar aquí porque lo que queríamos hoy precisamente, aparte de escuchar las entrevistas de días anteriores y de volver a escuchar esta, era denunciar que a la CGT, precisamente por denunciar estas cosas, por haberos movilizado, por poner en la palestra las deficiencias de vuestra, de vuestros salarios, de vuestra situación laboral, estáis denunciando también la falta de inversiones en estas personas y en estos centros que las atienden, y por haber hecho todo esto la gente, los directivos, los responsables, el gerente os dicen que ahora de castigo no vais a estar en la mesa de negociación. Es una actitud que, bueno, cada uno que le ponga el calificativo que crea conveniente. Esto es lo que
quería. Es silenciar a los trabajadores, ¿eh?
Sí, silenciar y amedrentar y decirles: aquí hay que portarse bien, mirar el modelo. Aquí hay unos chicos que llevan en el comité otros sindicatos, estaros calladitos y quietos y todo eso. Es pretender silenciaros, ¿no? Es decir, si os portáis bien, vendréis a la reunión. Si seguís reivindicando, estáis fuera.
Sí, ellos se pensan que estando en la mesa, aquí pensando en Mamonean 2, Mamonean 3. Lo que no se esperaban es que nosotros consiguiéramos con las reivindicaciones. Encima, cuando se dicen todas las propuestas que nos pasa la empresa, se informan los trabajadores. Y si nosotros vemos que los trabajadores no se van a movilizar, pues tampoco nos vamos a suicidar, a chillar allí a la calle y ser cuatro. Pero es que la movilización es... O sea, pedimos cosas que son justas. Tampoco estamos pidiendo cosas impensables, sino recuperar, o sea, mantener un salario, porque con lo que cobran los... El problema que estamos teniendo es que hace años en el IBADI se pagaba más que en el Servasa. Hoy en día se cobra menos, bastante menos. Las perspectivas de futuro es que vaya peor. Entonces la gente empieza a irse de nuestra empresa a buscarse la vida. Entonces los trabajadores que más tiempo lleva, que más conocen a los usuarios, también se van. Viene gente nueva que al principio pues tampoco va a reivindicar, porque claro, uno cuando entra a una empresa nueva dice, bueno, voy a ver qué pasa. Y todo esto yo creo que es una estrategia de la empresa para que la gente se vaya yendo de aquí.
Decimos que el responsable de Ibadis, el máximo responsable, es el señor Cotino, ¿no?
Sí, es el presidente del Ibadis, en el cual el Ibadis pertenece a la Consejería de Servicios de Bienestar Social.
¿Qué es el señor Cotino?
Sí.
Que antes era conseller de Agricultura, creo.
Sí, y de la policía.
Y antes de policía.
Sí.
Vale, pues dejamos esto aquí y prometemos seguir atentos a lo que pase, ¿de acuerdo?
Venga, muy bien.
Cristóbal,
nos informamos.
Venga, muchas gracias por atendernos.
Venga, vale,
hasta luego.